Bienvenidos a Mobile Paladins, el podcast más suite de videojuegos para móviles en español. En el update hablaremos de la llegada de Harry Potter Puzzles and Spells, del anuncio de Sweet Sins 2 y del regreso de Half-Brick Studios con Battle Racing Stars. En tres estrellas, el juego de la semana es Knighthood y como siempre os recomendaremos, o no, dos juegos que hemos jugado y analizado esta semana. ¡Empezamos! Pues ya estamos aquí. Ale y Risco.
Una semana más.
Una semana más. Una misma semana, incluso. Exacto. Podríamos decir.
Sí. Bueno, bien, ¿no? Estamos recuperando. Estamos recuperando, claro. Los programas perdidos.
Hay que recuperar. Tenemos que doblar otra semana más. A partir de ahora, ¿sí? si no grabamos una semana, hay una semana que hay que doblar.
Exacto, exacto.
Nos comprometimos con la audiencia, no sé a partir de qué capítulo, no sé si en el 8, en el 9 o en el 10, que íbamos a grabar uno semanal hasta el final de temporada. No lo hemos hecho, pero bueno, queremos compensar, así que yo, exacto, creo que esto puede funcionar, ¿eh?
Yo creo que también. Yo creo que podemos coger un buen ritmo. Además, estoy a tope con los vídeos, ¿eh? Ya tengo dos vídeos preparados.
Muchas cosas que comentar. Vamos a empezar... Hubo nuevo vídeo en el canal, ¿no? Comentamos. ¿Ah, sí? en el capítulo 11, nos hablaste de Overdrive City y dijiste que iba a haber vídeo y lo ha habido.
Vale, es que ya me he perdido, no sé, es decir, me he perdido en cuanto a tiempos, no sé si grabé antes, después, no sé. Pero bueno, sí, grabé un vídeo sobre Overdrive, una, sí, hora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro, tiene bastante tela este juego, no sé si lo has visto.
Lo he visto.
¿Todo? ¿Entero?
Todo.
¿Y qué te ha parecido?
Pues una locura.
¿Viste al final o no? Yo, el tema de personalización es lo que más me quedé flipado.
Muy loco. Muy loco, muy loco. Si no hubiera ya enloquecido yo esta semana con el Seven Deadly Sins...
yo no lo he abierto, ¿eh? No lo he abierto. Claro, como es el juego de la semana para el próximo programa... No, porque imagino va a ser el juego de la semana.
Yo... ¿De la semana o del mes?
Sí. Sí.
Este juego.
A ver.
Alex, me atrevería a decir. Que.
Top 3 del año.
Sí.
Sí. Top, sí, 3 del año, puede ser.
Y no he jugado tanto, ¿eh? Como me hubiera gustado, ¿eh? Porque, bueno, hay que decir que no han pasado. Han pasado pocos días desde que lo grabamos. He tenido que jugar a otros juegos. Pero. ¡Fua! Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Yo tengo mucho hype, ¿eh? Con este juego. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Con Seven Deadly Sins. Ah,
habrá que ver el anime. Yo el anime lo empecé a ver. No lo he visto todo, pero empecé a verlo.
No lo necesitas. Tienes el anime dentro del juego.
Vale, vale. No. Está Netflix, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Ahí está Netflix. 3 temporadas.
No lo necesitas. Quiero decir, si ya puedo ver el anime dentro del juego, ¿para qué lo voy a ver...? ¿Para qué lo voy a ver fuera de él?
¿Está traducido al español o no?
Sí, los textos sí. Sí, sí, sí.
Ostras, increíble,
¿eh? ¿Está en español? Sí, sí, sí. Sí lo está. Bueno, no voy a decir nada más, claro, porque como va a ser nuestro próximo juego de la semana, a lo mejor llega la semana que viene y luego no me ha gustado lo que ha...
Claro, y le das una estrella.
Le doy una estrella, así que... Pero, potencial...
Bueno, una hay locura, que decir, hay que decir que por la experiencia, ¿no?, del programa, un juego que no llegue a 6 estrellas muy probablemente no llega al top 5 de este programa.
Es decir, bueno, esta temporada estás tú que te está costando soltar las estrellitas.
Bueno, a ver hoy. A ver hoy.
Venga, vamos a empezar ya con el programa porque aquí hay muchos asuntos pendientes. Vamos a hablar de Sweet Sins 2, ¿no? Ya que estamos hablando de los pecados. La verdad que sorprendió bastante ver este anuncio por parte de Platonic Games, como ya muchos de vosotros conoceréis, un estudio de aquí de Madrid. Que,
de aquí de Madrid.
Claro. Siempre los de Madrid, siempre decimos de aquí de Madrid.
Sí, 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 ya lo sé. Yo estaba, cuando estaba de Erasmus a Italia, le preguntabas a la gente de dónde eres y te decían, de aquí de Madrid. Te decían. Muy típico de los madrileños esto.
Hombre, muy típico. Platonic Games, el estudio madrileño de videojuegos para móviles Kawaii, ha anunciado esta semana esta secuela de su videojuego Sweet Scenes, que creo fue el primer juego que ellos publicaron. A partir de ahí empezaron a desarrollar otros juegos, empezaron a crecer como estudio y ahora mismo pues les va bastante bien y están bastante asentados. Se han colado, creo, en las dos temporadas en los nominados a Mejor Estudio Español, pero claro, es que Cody Games pues estaban tochísimos y no han dado opción a Platonic.
Bueno, también hay que decir que a diferencia de Platonic, Cody Games ha publicado muchos juegos, es decir, con la llegada de este juego, si llega otro juego, pues yo creo que puede ser candidato, ¿sabes? Es decir, también ha estado una temporada en la que Cody Games ha publicado juegos nuevos y ellos no tanto. Por lo tanto, ojo, ¿eh? Ojo al año que viene.
Y no sé a ti, Aleix, ¿qué te parece esta propuesta? Recordemos, Sweet Scenes era un runner. ¿No? Un endless runner. Y en este caso, bueno, también es un runner, pero es un juego musical. A mí la verdad que he visto el tráiler y me ha molado bastante.
Vale, yo me acabo de enterar ahora, viéndolo el guión.
Pero tío.
Así que poco puedo contar. Claro.
Puedes ver el tráiler si quieres, ahora durante.
Vale, durante no, lo veo y vamos comentando y si hay algo que añadir, lo añado.
Vale.
Pero bueno, me sorprende que sea musical. Me sorprende.
Pues.
En el sentido de que, no sé, yo creo que al final era una IP que yo creo que daba pie a hacer un tipo RPG, ¿no? También.
Bueno, a lo mejor también lo están haciendo, ¿eh?
Sí.
No se sabe. No tengo información, ¿eh? Confidencial. Pero bueno, hay que decir que uno de los fundadores de Platonic, Álvaro, ahora es vecino mío. Así que tendré que...
¿Habrá espionaje industrial o no?
Claro. No, es que justamente su casa y la mía están como... Estamos en paralelo, ¿sabes? Si no, no puedo espiar por la ventana para ver... pero bueno... me alegra mucho ver, la verdad, esta propuesta y ver que los
Musical
estudios
Adventure.
Españoles...
Musical Adventure.
Se va a llamar así.
Bueno, que es un de género musical de aventuras.
Así. Sí, sí. Pues nada, creo que ellos mismos comentaban en la respuesta a los tweets que el juego iba a salir muy pronto en beta abierta o en Early Access. Así que bueno, podemos esperar que dentro de poco podamos probar este Sweet Scenes 2 y desde aquí pues toda la suerte del mundo y todo nuestro apoyo para Platonic y todo el equipo, por supuesto.
Yo creo que va a funcionar muy bien este juego.
Sí.
Porque ya te digo, el mundo kawaii con la música y juegos musicales, yo creo que funciona muy bien. Y veo que son mecánicas, parece que sean mecánicas sencillas en el cual pues tienes que tocar derecho o izquierda en función de las notas. Y yo creo que puede funcionar muy bien con su público, sinceramente. De hecho, no sé, este tipo de juego en Japón, ¿sabes? Rollo así kawaii, hay muchísimo, mucho mercado. No sé aquí cómo va a funcionar, pero yo creo que es una buena apuesta y yo creo que han... Sí, sí, yo creo que... Así, no sé si el nombre Sweet Scenes 2 puede confundir, ¿vale? No sé si hubiera puesto otro tipo de nombre para un poco separarlo de lo que es el juego primero, que fue un Endless Runner con este... Pero yo creo que es un juego que es un género que puede funcionar muy bien con su público. Así que bueno, a ver si tienen suerte y los vemos pronto ya publicado este juego.
Muy bien, pues sí, pues os lo comentaremos por aquí, desde luego, porque tendremos muchas ganas de probarlo. Aleix, Harry Potter Puzzles and Spells.
De Zynga.
Es un nuevo juego de Zynga y es un juego de Harry Potter... Bueno, pues es un match 3 con la IP de Harry Potter.
Bueno, a priori, ya te digo, creo que guay, en el sentido de que es un género que yo creo que funciona muy bien con la IP de Harry Potter. Por lo tanto, bueno, al final es una mecánica que ya sabemos que funciona muy bien y ponerla a una IP que a día de hoy creo que no había ningún juego de Harry Potter con mecánica match 3. Así que yo creo que puede funcionar muy bien, porque bueno, ya sabemos que Harry Potter al fin es una IP muy potente, con muchos seguidores y aficionados. Y yo creo que al final es un género que puede ir muy bien, la verdad.
Sí, yo cuando lo vi anunciado dije, joder, pues creo que puede encajar bastante guay. Además, tal vez el target de Harry Potter a un tipo de juego más 3, pues tal vez pueda funcionar bien. Pero es verdad que viendo un poco algún vídeo del juego y tal me deja un poco frío. En el sentido de que, a ver, el gameplay y todo esto
artísticamente.
Artísticamente el gameplay y todo esto se ve muy bonito, pero en cuanto al meta, no he visto nada. No he visto nada más allá de... Porque la interfaz es estilo Clash Royale, ¿vale? En el sentido de que como en el menú central es como juegas el nivel actual que tienes. Y no hay rollo ni mapa de niveles ni nada. Y no hay... No sé, hay como cosas que... Pues como a lo mejor cada ciertos niveles que te pasas, como te cambia el mapa del fondo y como que estás en otra localización... Pero no lo veo que esté muy, muy, muy integrado, ¿sabes? Con el, yo qué sé, con el lore de Harry Potter y demás a nivel de meta, ¿no? Entonces,
yo creo que no, un tipo Garden Escape creo que podría funcionar. Del rollo de como de montar tu escuela, ¿sabes? Es decir, el nivel de personalización que tiene estos tipos de juegos, que vemos que es lo que un poco como está iterando el mercado de Match 3, yo creo que podría gustar mucho a los fans de esto, ¿no? De crear tu propio o de arreglar tu propio, ¿no? Escuela de magia para magos. Yo creo que podría funcionar ese, no sé. Que a lo mejor ya te digo, también al final es Harry Potter, ¿sabes? Es decir, que es una IP que sabes que va a funcionar. Por lo tanto, no sé si habrán tirado sí, con pero... algo más sencillo.
No sé, ellos mismos decían como en la nota de prensa que el juego quería centrarse bastante en el componente social, ¿no? De hecho hay como clanes y todo esto, y bueno, eso pues en los vídeos de gameplay que he visto yo, pues claro, evidentemente no hay nada de esto, ¿no? De hecho, bueno, esta noticia, ¿no? De la llegada de Harry Potter Puzzles and Spells estaba en la sección de update, pero luego he visto que el juego se puede probar ya en Filipinas.
¿En iOS o en Android?
En ambos.
¿En ambos? Pues bueno, sí. Pues a lo mejor me animo y para el próximo programa puede ser mi recomendado o no.
Filipinas en iOS y en Android, supuestamente desde el 5 de marzo. Está en soft launch. Así que bueno, pues mira, tú haréis que tienes cuenta en Filipinas si lo quieres probar.
Sí. Porque para la semana que viene no tenía ningún juego así interesante para jugar. O que decía, mira, me gustaría jugar este juego.
Pues mira, fíjate. Así que bueno, de nada.
Ya. Promesas a Leis. Apúntalo.
Te lo apunto. Y luego un mini recordatorio de que el multiplayer de Mario Kart Tour llega hoy/mañana.
Vale.
En principio, a España es el 9 de marzo, cuando llega el multiplayer Mario Kart Tour.
Bueno, ¿habrá que volverlo a jugar o no? ¿Cómo funcionará esto?
Hombre, habrá que jugar.
¿Habrá que volverlo a comentar a nivel de podcast o...? ¿Podemos hacer una sección especial que no haya recomendado y que haya juego de la semana más Mario Kart?
Sí, o podría dar incluso para una sección, ¿no? A lo mejor.
¿Una sección?
La sección rollo, yo qué sé, el retorno o algo así, ¿no?
Claro, es que
si de aquí a 4 o 5 meses volvemos a jugar a, yo que sea, Marvel Strike Force, o hay una actualización super tocha o lo que sea en, yo que sé, en Dragalia Lost y los dos volvemos a jugar o lo que sea, no, pues molaría, ¿no? Como hacer una mini review.
Pues sí, la verdad es que sí. Es que también me pasa mucho a mí que, por ejemplo, juego muchos recomendados que están en soft launch y claro, a veces no lo recomiendo. Pero a lo mejor no lo recomiendo porque el juego está muy verde. Y dices, bueno, es que, ¿sabes? El juego está verde. Pero claro, a lo mejor ese juego sale finalmente a Global Launch. Hay cambios. Y dices, ostras, pues ahora sí que vale la pena jugar. Por lo tanto, bueno, esa sección, que sea una sección que pueda aparecer o no, no lo veo descabellado. Me parece buena idea. Y al menos en Mario Kart, que al final es un juego, joder, que ha habido mucho hype, ¿no? Durante todo el año, ¿no?
Totalmente. Pues bueno, hablaremos de él en el próximo capítulo. Ya veremos si en la sección El Retorno Puede ser interesante, ¿no? Lo que comentamos incluso, ¿no? De hacer un vídeo, un directo, lo que sea, pues bueno, se puede ver, pero que vamos a jugar y que yo creo que esto le puede dar un plus muy tocho al juego, pues bueno, esperemos que sí. Venga, vamos con lanzamientos que tenemos aquí. He querido destacar 5 juegos que han salido esta semana, empezando por el Battle Racing Stars, que supone el regreso de Half-Freak Studios, que llevan, bueno, un tiempo sin publicar un nuevo juego.
Bueno, hay que decir que yo es el juego que he jugado para recomendar o no.
¡Fua!
No lo sabías esto, ¿eh? Pero hay que decir otra cosa. Que este juego... Es decir, no sé qué ha pasado con este juego. Es decir, no sé si ha habido un relanzamiento o un rebranding, pero este juego ya salió hace 2 años. Es decir, vale. Ya salió hace 2 años el Buster Riders, creo que se llamaba, que era el juego con esta mecánica. Yo en ese momento no jugué. Yo creo que... Es decir, la fase de acción creo que es la misma o parecida a lo que había ya hace 2 años, pero han hecho una especie de relanzamiento donde han cambiado, creo, el meta del juego. Pero ya te digo, es una suposición mía, porque este juego, ya te digo, yo lo he visto anunciado, he dicho, hostia, qué guay, me suena también este juego, lo he jugado, he buscado un poco de información y sí, efectivamente, este juego ya se lanzó hace 2 años. Así que ya te digo, no sé qué ha pasado. Y hay que decirlo que lo han hecho el estudio de Castellón, el que está en España.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho he ido a créditos, digo, a ver, se lo han hecho aquí, he visto a créditos y claro, es que si Miguel, que si Francisco, digo, vale, pues... Lo han hecho aquí, lo han hecho
qué
aquí.
Bueno, qué bueno.
Sí. De hecho, voy a grabar un vídeo de este juego.
Sí.
Seguramente sí.
O sea, que va a haber recomendación o no y más vídeo.
Sí. Tengo 3 juegos pendientes de hacer vídeo.
Vale, bueno, pues no spoilees.
No.
Vale,
no,
vamos ahí dosificando.
Claro, porque después no lo grabo y me dirán, hostia, promesas a Alex, ¿sabes? Y no.
Claro. Pues bueno, la verdad que siempre es interesante, ¿no? Y siempre mola ver juegos de Half-Brick. Que yo creo que la mayoría de los jugadores de mobile hemos jugado algunos de sus juegos. Que realmente, ¿quién no ha jugado a Fruit Ninja, ¿no? o a Jetpack Joyride? Sí. Y como que se le tiene como especial cariño, ¿no? Porque realmente totalmente. Fueron de los primeros, ¿no? En hacer juegos, ¿no?
Y la putada es que, bueno, recientemente, los últimos años realmente no han tenido muy buena fortuna a nivel financiero. Cerraron algún estudio, tuvieron que reducir empleados, pues bueno, ha habido los últimos años, pues bueno, ahí un poco, ¿no? Un poco, pues el típico, ¿no? El estudio que ha conseguido gran éxito, grandes títulos, pero que lleva un cuantos tiempos que le cuesta, ¿no? A seguir en el mercado, ¿no? O crear otra vez un título como, joder, como Fruit Ninja, ¿no? Es que al final estamos hablando de juegos que están dentro de la cultura popular de los juegos para móviles.
Totalmente.
De hecho, tú recomendaste uno o no. Creo que lo recomendaste. Uno que era como de lucha. No sé qué, Dan o algo así. ¿Sabes? Que era como así muy sencillo y que era de pegar y moverte y pegar.
No, el de lucha que jugué no era de Half-Brick, ¿eh? No.
A ver, a lo mejor no estamos hablando del mismo juego. Pero a mí me suena que tú hablaste de un juego.
Pues no me suena.
A ver, voy a buscar el nombre.
Vale, venga, voy buscando.
Que era una especie que tenía como especie de, no sé, como pelo así para arriba, ¿sabes?
No me suena. Pero bueno, búscalo y vamos. Continuamos con,
sí,
con la sección mientras tanto.
Dan the Man.
Dan the Man.
Sí. Dan the Man. Que tiene una cinta así como si fuera Daniel San.
A ver. Y que yo jugué y recomendé o no este juego. No, yo no lo recomendé este juego, ¿eh? No me suena. No.
Este.
No. Sí. Lo estoy mirando, ¿eh? Pero no, yo no juego este juego.
No, ostras, pues tenía en la mente que sí, que habías jugado... No,
era un juego de lucha así pixelar, se parecía, pero no era este.
Vale, este. Vale.
Así que, pues nada, yo la verdad que tengo muchas ganas de probar este Battle Racing Stars. Ya veremos si me las quitas o no, como hiciste en el capítulo anterior con Plan vs. Zombies 3. venga, seguimos. Men in Black Galaxy Defenders, o Men in Black Defensores Galácticos, como lo han llamado en español a este juego. Bueno, básicamente... Tenemos un juego, es una especie de shooter que a mí me parece bastante feo, la verdad, todo hay que decirlo. Y con una IP de Men in Black que tampoco me parece demasiado atractiva. Y no sé, yo la verdad que tanto viendo algunos vídeos, ni el gameplay, ni la IP, ni el arte me llaman absolutamente nada, la verdad. Pero bueno, el juego, fíjate, en Google Play tiene aquí 4,5 de nota y tal, y
4,6 en iOS.
Pues fíjate.
A ver, visualmente
a mí la verdad no lo veo que malo, ¿eh? No me llama mucho, la verdad. No me dice
visualmente,
nada.
Visualmente, yo visualmente no lo veo malo. Lo que sí que es extraño que sea un shooter. No sé si el usuario de shooter va a jugar este juego. Y no sé si los fans de Men in Black van a jugar un shooter, ¿sabes? No sé muy bien, ¿sabes? Pero sí que tengo ganas de jugar este juego. Básicamente porque al final es un shooter donde yo creo que van a hacer bastantes mecánicas así chulas. Es decir, al final da pie, ¿no? A hacer varias armas y hacer cosas un poco, ¿no? Un poco locas, ¿no? Y me interesa sobre todo esa parte de shooter en el cual controlas armas un poco locas. Y a ver qué, ¿sabes? A ver con qué experimentan con eso. Pero más allá de eso, ya dices, no veo un juego potente, ¿sabes? Pero ya te digo, a nivel visual tampoco me parece malo, ¿eh?
No sé, yo lo veo muy genérico. A mí no me dice mucho, la verdad. Uh-huh. Y ya te digo, bueno. Yo es que en Men in Black me quedé en la segunda peli. Ya el resto, no. Si no está Will Smith, pelis, tío, ¿no? Para mí no es Men in Black. Bueno, hicieron la nueva peli esta que salían los Asgardianos. ¿Te acuerdas?
¿Los Asgardianos?
Sí, bueno, los dos protagonistas de la peli son... El protagonista es el Chris Hemsworth, el que hace de Thor en Vengadores. Y la chica es la que hace de Valkyria.
Ah, vale, es verdad. ¿Sabes? Sí que es verdad.
Entonces, y salió como 2 semanas después de Avengers y es como... Joder, ¿sabes? Como que no... ¿Qué es esto que estoy viendo? Pero no... No me pega nada, ¿no? Pero bueno, ahí está. Men in Black, Defensores Galácticos. A mí no me llama mucho, a Leis le llama más. Pero bueno, si a Leis se decide a probarlo, pues ya nos podrá contar qué le parece este juego. Luego también hay otro juego que me ha llamado un poco la atención.
Un poco.
También está destacado en iOS, que es el War Tortoise 2. Que el título me parece bastante...
Bueno, bastante feo.
Bastante feo. Pero este juego a nivel visual, por ejemplo, sí que me mola más, la verdad. Hay que decir que, bueno, entendemos que es una secuela. Que, uh-huh. Digamos, que yo el War Tortoise 1 no lo conocía, desde luego. Pero a mí este, a nivel visual, me llama más la atención, la verdad. No sé tú, Alex, qué opinas o cómo lo ves.
Es que, a ver, yo no sé si son los mismos, creo que no. Pero ya hace mucho tiempo, es decir, en el inicio, ¿no? De los juegos para móviles, había un juego 2D muy chulo, pero chulísimo, que tú eras una especie de tortuga, ¿vale? Gigante. Y molaba porque ibas haciendo como mejoras y ibas poniendo como torretas ahí en el caparazón, ¿vale? Sí. Y era como de guerra, ¿vale? Es decir, era 2D, ¿vale? Y tú ibas moviéndote a modo lateral y tú con un dedo, pues, pulsabas el botón y disparaba, ¿vale? Yo que sé, tenía como diferentes armas y disparaba, ¿no? Y tú movías para arriba o para abajo, ¿no? Y básicamente, pues, disparas de arriba o abajo, ¿no? Y no sé si son los mismos, no sé si la idea es un poco sagrada de ese juego, pero yo tengo muy buen recuerdo de ese juego, pero extremadamente bueno. Lo voy a buscar, ¿vale? Para saber el nombre y todo. Y en el próximo capítulo, en la sección de retro, lo voy a recomendar. Porque ya te digo, es un juego que me lo pasé fenomenal. Y la idea, los controles, la jugabilidad, todo era brutal. Y ya te digo, era como una especie de tortuga. Y tú ibas como construyendo como torretas, ¿no? Y había como diferentes pisos. Y en cada piso ponías un tío con diferentes habilidades. Y ibas mejorando eso. Y era guapísimo. Y un poco la idea que veo de este juego es un poco esto, ¿no? Una tortuga gigante y sí. Arriba pues tienes ahí...
Luego también hay como más animales, ¿no? Hay que si un ardillas, que si unos escarabajos, hay sí. Otro que es como un pingüino.
¿Un pingüino gigante?
¿Eh?
¿Un pingüino gigante?
No, el pingüino no es muy grande.
Pero bueno, no sé, más supongo grande como, de lo que es un pingüino, imagino.
Supongo como Dino Riders, ¿no? Pero con...
Con animales.
Con animales No sé decir domésticos o...
No, domésticos, una tortuga tampoco es que sea muy doméstica.
Ya, no sé. Pero no, yo creo que no, ¿eh? Porque aquí también está el juego, el War Tortoise. Y también es un juego, es un shooter. Un shooter en 3D. Así que entiendo no es el que tú decías.
No, pero no sé si son los mismos, ¿sabes? Es decir, voy a hacer un research.
Vale.
Porque, ya te digo, la idea era esa, es decir, pero era guapísimo, ¿eh? A nivel visual era súper chulo, era muy chulo. Es decir, era como colores muy vivos, no sé, así tipo cartoon. Y joder, era, no sé, es que tengo muy buen recuerdo de este juego. Que después, ahora a lo mejor juego ahora y digo, vaya puta mierda, ¿no? Pero tengo un recuerdo buenísimo y me recuerda a esto, ¿no? Mis inicios, ¿no? Jugando a juegos para móviles.
Pues yo estoy mirando aquí más juegos del estudio y tienen como varios juegos con esta idea. Tiene otro juego que se llama Book Heroes 2. Que es que el juego es premium y que hay como distintos insectos, hormigas, no sé qué y tal, así como super armadas y tal. De hecho, hay un también algo aquí, parece que no sé si es también una ardilla, un castor, una mosca. No sé, debe ser que les ha estado funcionando esto, ¿no? Y han seguido tirando por por este rollo, ¿no? Pero bueno, o que le gustan mucho los insectos, yo que sé, vete tú a saber. Pero bueno, ahí está, este juego que queríamos comentar y destacar. Y bueno, si os llama la atención y le queréis echar un vistazo, aquí le tenéis. Venga, luego hay otros dos juegos. Vamos a empezar por el Castlevania Symphony of the Night. Y este juego la verdad que ha sorprendido bastante porque lo ha publicado así Konami sin avisar. Y bueno, básicamente es el... bueno, port barra remake del mítico Castlevania Symphony of the Night, que lo han publicado tanto en iOS como en Android a 3,49€. Y
muy buen precio.
Y la verdad que muy buen precio. El juego a nivel visual tiene muy buena pinta. Y no sé, a mí me llama bastante la atención, la verdad. Y si alguno de nuestros oyentes se le ha pasado, pues no sé, definitivamente yo creo que hay que echarle un vistazo.
¿Lo vas a comprar?
Es posible. Pero claro, es que, joder, es que tengo... Es gastarme 3,49€ para jugar al Castlevania Symphony of the Night, que es un juegazo. Pero es Castlevania... ¿Tiene potencial Castlevania Symphony of the Night para ser uno de los tres mejores juegos del año?
Evidentemente no.
¿Tiene capacidad Seven Deadly Sins para ser uno de los tres mejores juegos del año?
Sí.
Claro, entonces ahí...
Pero uno es un juego de la semana y a ese hay que, ¿sabes? Hay que jugar sí o sí. Y después hay un recomendados, que yo creo que de momento no tienes ningún recomendados para el próximo programa.
Potentísimo, ¿eh? Ya, pero no sé. Siempre mola más recomendar juegos free to play, ¿no? Por el hecho de que todo el mundo se lo puede bajar, probar y demás, ¿no? Si recomiendo aquí un juegazo que es premium, ya habrá gente que no se lo pueda permitir, ¿no? Así que...
Puede ser.
Bueno, y hablando de recomendados, mi recomendado o no de esta semana va a ser Saint Seiya Shining Soldiers.
Vale, me interesa bastante esa recomendación porque lo tengo pendiente para bajármelo.
Que es un juego que no sé si ha salido o no, porque aparentemente sí ha salido, pero no ha habido información al respecto de, wow, sale Saint Seiya Shining Soldiers.
Sí, yo creo que lo hemos presentado este juego aquí en el podcast.
No, este juego hablamos de él porque lo he estado mirando en el capítulo 8 y dijimos que se iba a lanzar en primavera y que estaba estimada la fecha de lanzamiento, creo que para el 23 de abril.
Vale.
Y no sé, y el otro día lo veo ahí en destacados en iOS y es como, joder, pero este juego...
Bueno, alegra ya que la han sacado antes de tiempo, ¿no? Siempre nos quejamos de que retrasan las cosas. Y
ya,
ahora,
pero es que ¡pum! No sé, porque yo justo tengo la tienda en Canadá. Pero es verdad que está en más países. Pero yo no he visto ni en otros medios de noticias, ni en Pocket Gamer, ni en Touch Arcade, no he visto lanzamiento de Saint Seiya Shining Soldiers.
Yo también tengo la tienda en Canadá y está en como juego nuevo.
Sí. Por eso digo, así que bueno, más allá de que seguiremos investigando para ver si ha salido mundialmente este juego, pues bueno, lo he visto ahí, lo he probado y luego os cuento si os lo recomiendo o no.
Perfecto.
Así que
yo tengo ganas, de esta recomendación, porque digo, es uno de los títulos que de los juegos que tengo ahí pendiente para bajarme. Y claro, en función de lo que digas, pues me lo voy a bajar o no.
Y hay que decir también que no era mi primera opción, ¿vale? He querido jugar a dos juegos más.
¿Y vas a contar por qué no has jugado?
Uno de ellos, el Crystal Born de Machine Zone.
¿Sí? Sí.
Que bueno, no tenía espacio en el iPad y me lo he bajado en el BlueStacks. ¿Vale? Y he estado jugando un rato en el PC, pero se me ha quedado pillado un par de veces y ha sido como, venga, toma por culo. Y luego me decía que si no tenía espacio en el PC, no sé cuántos, tal. Y ha sido como, pues mira, que te den por culo.
Vale.
Y luego otro es el Neverending Dungeon Idle RPG.
Sí, ¿vale? Lo tengo también pendiente.
Que es un juego que también están destacados en iOS. Y también lo vi y dije, joder, tiene buena pinta. Pero iba a hacer una review a lo Tetris y iba a decir, está feo.
Ah, vale, has aprendido, ¿no? Porque la audiencia te echó la bronca, ¿eh? Me acuerdo.
Está feo. Pero decir que juega este juego entre 5 y 7 minutos y no lo recomiendo. 7 a lo mejor son muchos, ¿eh? Pero no, ¿sí? Quiero decir, básicamente la idea del juego es un non-stop night, ¿vale? Pero peor en todo, claro. Entonces, supongo que lo habrá hecho un estudio pequeño. Pero bueno, hay muchas cosas que me parecen feas. El tutorial se me ha bugueado un par de veces. Y no sé, creo que no mejora en nada a Non-Stop Night. Entonces, ¿no? Tiene también la opción del otro juego, ¿no? El de Ubisoft, el Mighty Loot. ¿Cómo se llama este juego, tío? Nunca.
Sí.
No lo recuerdo, ¿no? Que de hecho ese estuve jugando y me pareció que no estaba mal, la verdad. Me gustó bastante también.
Yo jugué en Soft Launch hace bastante tiempo a ese juego.
Entonces, pues no sé, me parece muy complicado, ¿no? Que este juego pueda competir, ¿no? Y ya digo, yo lo he visto muy poco pulido y
pues
no me ha llamado nada la atención, la verdad.
Está destacado.
Sí, bueno, a nivel visual, la verdad, tiene buena pinta. Si tú lo tenías ahí apuntado es porque también lo habrás visto en una historia y habrás dicho, joder, pues vamos a probarlo. Pero al menos yo las primeras impresiones han sido malas.
Vale, a ver, aquí tienen 2 estrellas, 1 estrella... 5 estrellas, 5 estrellas, 1 estrella, 1 estrella, 1 estrella, 1 estrella, 2 estrellas, 1 estrella. Pues bueno, si hacemos promedio, pues se quedarán 2 estrellas.
Pues fíjate. Así que, bueno, pues no os recomiendo que lo probéis. Y ya está, vamos a pasar directamente. Soft Launch, solamente tenía que apuntar al Harry Potter Puzzles and Spells, ¿vale? Que ya hemos comentado antes. El match 3 de Zynga de Harry Potter, que está en Filipinas, iOS y Android, y que se lo tengo ya apuntado a Leis, como promesas a Leis. Así que sin más dilación, vamos a ir al momento culmen del capítulo de hoy.
Que es básicamente, este capítulo se ha grabado para lo que viene ahora.
Que es nuestra sección 3 estrellas, Aleix, nuestro juego de la semana, que es Knighthood. Que implica que es el segundo juego midcore RPG de King que ve la luz a nivel mundial después de Legend of Solgard. Y te voy a dejar a ti que empieces, por favor.
Venga. Bueno, pues básicamente.
Que te veía con dudas tú la semana pasada cuando lo comentamos. Así que para
dudas
ver si,
en qué sentido.
Si se han reafirmado esas dudas, que jugué en Soft Launch, hay cosas que me gustaron, cosas que no tanto, no me convenció, pensaba que no lo iban a publicar.
A ver,
este era el contexto de este juego.
Sí,
¿no?
Sí. A ver, yo jugué este juego en octubre del año pasado, ¿vale? Y bueno, tengo las mismas sensaciones en cuanto. El juego es brutal, ¿vale? Yo también hay que decir que bueno, hay cierto cariño a Midoki, que son los desarrolladores de este juego, ¿no? Es decir, lo ha publicado King, pero al final los desarrolladores han sido Midoki. Algo curioso porque los dos juegos que ha acabado publicando King no los han desarrollado in-house, ¿no? Aunque están desarrollando juegos midcore, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, yo cuando vi este juego, que lo había publicado en Soft Launch King, pues dije, ostras, este arte me suena y bueno, yo creo que detrás está Midoki, ¿no? Porque bueno, había el estilo que tienen ellos, ¿no? Que he hablado muchas veces de Plunder Pirates, pero voy a hablar otra vez de Plunder Pirates porque realmente...
¿Otra vez?
Sí, es que realmente fue un juego que de toda la ola, ¿no? De clones, de Clash of Clans que vimos, pues es el que realmente yo jugué y dije, joder, hostia, esto es algo diferente, aunque es la misma mecánica y el mismo género estratégico, pues joder, es otra cosa y está súper chulo, ¿no? Y bueno, cuando vi este juego, sí que es verdad que este juego lleva bastante tiempo en soft launch, creo que lleva más de un año en soft launch, ¿eh? Lleva bastante, se nota bastante porque está súper pulido, es decir, a nivel visual es espectacular, pero bueno, cuando salió en iOS dije, es la mía, ¿no? Y me lo pude bajar y jugué, ¿no? El juego es espectacular, a nivel visual es muy chulo, a nivel de mecánicas es bastante sencillo, ¿vale? Es decir, al final lo que tenemos es, tú eres una especie de guerrero y la fase de acción, pues básicamente, pues tienes como, hay como diferentes turnos, tú empiezas tu turno y después es el turno del rival, ¿no? Y en tu turno puedes hacer como cuatro acciones, ¿vale? Es decir, si haces tap en la pantalla, pues haces un golpe. Puedes hacer tap en la pantalla, haces otro golpe y puedes hacer hasta cuatro, ¿no? Es decir, y la repetición de esos golpes al final pues lo que hace es que te hace pues, te acumula como daño, te da como un bonus de daño, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, al final es como, es 3D, ¿no? Tú estás tu personaje y delante tienes los enemigos y hay como, podemos decir, como primera fila y segunda fila, ¿no? ¿Qué sucede? Que puede haber en la primera fila como dos o tres enemigos. Pues tú puedes atacar a uno y moverte por los lados y atacar al otro y estas cosas, ¿no? Y bueno, a nivel estratégico mola porque a lo mejor dejas uno con bastante vida, pero no la suficiente para matarlo con un golpe y decides ir a por otro y el último golpe que sabes que tienes el bonus, pues atacas el que tiene menos vida, ¿no? Y de tal modo que a lo mejor si lo haces en el primer turno no te lo cargas, pero en el último turno que tiene el bonus te lo cargas, ¿no? Y básicamente es esto, ¿no? Es decir, ¿cómo me muevo yo a quién tengo que pegar, ¿no? Y en qué momento para aprovechar el máximo el daño y para esto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando acaba tu turno, pues es el turno del enemigo, ¿no? Pues por lo tanto, pues si te cargas uno de tres, pues sabes que en el siguiente turno que atacará al enemigo, pues te van a atacar dos y no te van a atacar tres, ¿no? Y bueno, está un poco esto, ¿no? Aquí se añade el hecho de que tú puedes llevar como dos compañeros, dos guerreros. Y esos dos guerreros actúan cuando tú quieres, pero ellos tienen una habilidad y bueno, con los golpes que tú vas dando, pues se le carga la habilidad y cuando está cargada la habilidad, tú puedes decidir no atacar tú y que te hagan ellos con su habilidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay bastantes diferentes héroes, ¿vale? Y un poco la idea es que cada héroe pues tiene su propia habilidad, puede ser de ataque, puede ser de curación, etcétera, pero un poco también donde está toda la parte estratégica es que hay como diferentes tipos de enemigos, ¿vale? Pueden ser un, no sé, pueden trasgos o un zombie o bestias, pues bueno, hay héroes que pueden ir mejor o peor, ¿no? Con determinados enemigos, que son más efectivos, ¿no? Y eso también ocurre con tu arma. Es decir, tú puedes equiparte una espada que va bien con zombies o una espada que va bien con bestias, ¿no? Y bueno, un poco el rollo RPG que tiene el juego es que tú te puedes equipar toda tu armadura, que si casco, no sé qué, lo puedes mejorar. Y después está ese nivel estratégico de poder elegir qué tipo de arma, ¿no? Hay rarezas y todo el rollo, ¿no? A nivel de juego es básicamente esto, es decir, es muy fácil. Es decir, que al final es pulsar en la pantalla y hace sus propios combos y decidir. Después tiene una especie de mecánica que es el puño, ¿no? Que es como si fuera, ¿no? El guantelete del infinito, ¿no? Sí. Un poco ese rollo, ¿no? Que es como una habilidad que tienes tú, ¿vale? Y bueno, y al final pues tienes un mapa, tú vas avanzando en el mapa, hay una historia. Sí que es verdad que hay misiones que son diferentes, que son parte de la historia, o hay misiones, por ejemplo, tú cuando haces una misión de historia, cuando te la pasas no la puedes rejugar, ¿no? Pero sí que hay puntos y hay tipos de misiones que son como la cacería que tú puedes rejugar, ¿no? Y poder rejugar ahí, pues, implica, pues, coger recursos o coger fragmentos de esos héroes, ¿no? Porque, bueno, al final ya hay un sistema, un metagame de, bueno, de fragmentos o de cristales, ¿no? Y los vas recogiendo y vas subiendo de nivel a tus héroes.
Eso de decir que me gusta mucho cómo lo hacen. Me parece como muy elegante el hecho de que vas por el modo historia, desbloqueas una zona que son eso, como lo de las cacerías, que es como donde puedes farmear, ¿no? Los niveles, donde puedes farmear personajes. Y luego cómo vas desbloqueando también otros modos de juego, ¿no? Como las misiones, donde mandas a los héroes y tal. O sea, me parece que está muy guapo eso. Y está muy bien hecho. Sí. No es un botón aquí que es como misiones, tal, no sé qué. Que luego también lo tienes, ¿no? Porque cuando quieres hacer rápido las acciones y tal.
Exacto.
Lo puedes hacer, ¿no? Pero sí, me parece muy, muy elegante.
Sí, porque de hecho también, aparte de esto, pues hay algunos puntos que son una tienda. Y tú vas ahí y puedes comprar en la tienda, ¿no? Cuando vas avanzando, pues vas desbloqueando nuevas tiendas, ¿no? Y también, por ejemplo, hay minas. Hay minas y cuando las bloqueas, pues hay un recurso que le puedes recoger. Y lo que dice Carlos, hay una especie de acceso directo que no hace falta. Porque claro, esto es como un mapa gigante y cada mapa tiene sus regiones, y cada región pues tiene su propio mapa. ¿Qué pasa? Que si el primer mapa, ok, ¿no? Estás en el primer mapa, pero estás en el segundo, el tercero, el cuarto, claro, deberías ir a todos los mapas para poder recoger esa mina. Pues hay un acceso directo que lo recoge todo, ¿no? Y bueno, esto es un poco el meta, ¿no? Ya te digo, ahí a nivel de personalización, incluso a nivel de personalización no al estilo RPG de armadura, no sé qué, sino también pues puedes cambiarte la barba, puedes cambiarte el pelo, ¿no? Esto no tiene ninguna implicación a nivel de juego, ¿no? Es decir, no te produce mejores stats, pero bueno, es una capa más de personalización de tu personaje, ¿no? Tiene de todo, es decir, tiene sus misiones diarias, tiene, pues bueno, su sistema de gacha, incluso pues tiene un sistema para ver vídeos para conseguir recompensas. Es decir, la interfaz me ha gustado mucho, es muy bonita, ¿vale? Los colores también son muy, muy bonitos.
Y un lo poco único, arriesgada, ¿eh? Me refiero...
Muy arriesgada porque, por ejemplo, la barra de economía, que suele estar arriba en los juegos, donde tienes el oro, las gemas y la energía, en este caso está abajo, ¿vale? Es decir, es lo que más me ha sorprendido. No entiendo muy bien esa jugada, no sé si abajo... lo quieren tener abajo porque, por ejemplo, el botón de luchar está abajo y te puedes mirar lo que cuesta luchar y la energía. No sé si está un poco relacionado con esto, con el que lo que tienes que gastar suele estar los botones abajo. Y no lo sé, no sé si es por ese motivo, pero bueno, la cuestión es que está abajo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que a nivel visual es muy chulo, es muy guapo, ¿vale? Mis dudas siguen siendo las que son, es decir, es muy chulo... Es muy guapo, tiene detalles muy chulos, pero no sé si puede, a nivel de monetización, cumplir con las expectativas de King. Es decir, yo lo celebro que King haya publicado este juego, pero tengo las mismas dudas que tenía hace 2 o 3 meses, que no sé si es un juego que puede cumplir con las expectativas de King. Y comparándolo con otros RPGs, mi sensación es que no es tan automático, es decir, o no es tan... Las decisiones de farmeo no son tan rápidas como puede ser, por ejemplo, Marvel Strike Force, ¿no? Que, es decir, tú con 2 minutos puedes gastar todos tus recursos y tal. Aquí sí que...
Bueno, sí puedes hacer las cazas y eso rápido, ¿eh?
Sí, pero aún así, ¿sabes? Por ejemplo, el modo automático solo está en las cazas. Por ejemplo,
en otros modos de historia, como las misiones, no puedes jugar en auto.
No puedes jugar automático, ¿vale? Es decir, son decisiones que tampoco entiendo muy bien por qué en un sitio sí o en un sitio no, que al final es... ¿Qué te tiene que importar, ¿no? En las cacerías, al final, también hay el sistema de 3 estrellas, y aquí como lo resuelven es los turnos que has tardado en completar el nivel, ¿no? Es decir, si completas creo que con 6 o menos, pues lo tienes a 3 estrellas, y aquí pues puedes hacer como el saqueo, que básicamente es gastar la energía, ¿no? Que es la mecánica de, ahora no tengo tiempo, voy a gastarme toda la energía para que se vaya regenerando más energía, y gasto toda la energía y así obtengo recompensas, ¿no? Y también juegan con ese rollo de, vale, gastas el saqueo, ¿no? Para también farmear tanto objetos, bueno, recursos para mejorar los objetos como personajes, ¿no? Y bueno, a nivel de RPG está muy chulo, es decir, hay muchas armas, hay rarezas, las armas se pueden equipar con una especie de amuleto, se mejoran cada tipo de arma, pues con es decir, la armadura se mejora con un recurso,
las armas. El guantelete también tiene sus mejoras.
Exacto, el guantelete tiene sus mejoras, hay diferentes guanteletes, es decir, tú mejoras tu guantelete, pero después puedes bloquear nuevos guanteletes. Bueno, a nivel de meta, es decir, es muy profundo, ¿vale? Y mi duda es un poco esta, ¿no? Es decir, a lo mejor para Midoki, yo creo que es un juego que les puede funcionar, ¿vale? Y es un juego que a nivel de monetización les puede ir bien. Pero no sé si, tampoco sé las expectativas que tiene King, ¿no? Porque al final mi duda viene, vale, es que anteriormente a este juego han habido otros juegos que a lo mejor tenían el mismo potencial a nivel monetización y que también estaban muy chulos y no lo han acabado de publicar. No sé si King ha dicho, bueno, nos vamos a dejar de tonterías... haciendo juegos así seguramente los primeros no van a llegar a nivel de monetización de Candy Crush o de otros tipos de midcore como pueden ser los de Supercell, pero joder, son juegos que yo creo que pueden ser para, no sé si para hacer portfolio o para aprender y para ¿sabes? Para hacer nuevos desarrollos de videojuegos y ir mejorando en ese campo, ¿no? En ese sector más midcore, ¿no? Pero bueno, el juego es espectacular, yo le doy 3 estrellas y...
Te me has adelantado, te quería preguntar. Has dicho que no sabía si iba a cumplir las expectativas de King, pero ¿ha cumplido con las expectativas de Mobile Paladins?
Totalmente. Es que pero también entra el factor de que es Midoki, yo le tengo cierto cariño, cierto respeto, ¿sabes? Es decir, son ese tipo de estudio en el cual, es decir, más allá del juego, he conocido a nivel usuario, es decir, no a nivel personal, he conocido el estudio... Y ya ha entrado en mi corazón y yo sé que todo lo que van a sacar lo voy a jugar y lo voy a mirar con otros ojos. Es decir, está en esa categoría, que al final es solo un puto juego. Sí que hicieron el Crazy Taxi, ellos también hicieron un Crazy Taxi para mobile, pero no sé, ¿sabes? Ese juego me marcó demasiado como para que no lo mirase con otros ojos. Pero aún así, aunque tener ese cariño, este juego es brutal a nivel visual, es muy chulo, es muy chulo. Sí. Pero digo, es decir, la mecánica es muy sencilla, pero aún así, bueno, también tiene su modo arena para luchar contra los jugadores, es decir, tiene muchas más cosas, ¿no?
Sí, pero luego también tiene su profundidad, ¿eh? O sea, tiene juego para...
Sí, pero no sé si a nivel de RPG, es decir, si un usuario de RPG, este juego, ¿sabes? Es decir, la retención de este juego, yo creo que este juego, en un mes, tú y yo no estamos jugando este juego, sinceramente. Bueno, es más, me atrevo a decir que en dos semanas no estaremos jugando.
Ahí ya entra el factor social, ¿no?
Puede ser.
Bueno, al final es lo que hace engancharte a medio largo plazo, ¿no?
Hay que decir que iClan lo ha creado David, ¿vale? iClan de Mobile Paladins, privado. Lo ha hecho privado porque antes estaba abierto y cuando hemos querido entrar algunos, pues decían tú, está lleno y había japoneses y no sé qué había por ahí. Y bueno, David ha hecho un poco de limpieza y lo ha hecho en privado, por lo tanto, pues bueno, si estáis en el canal del Telegram, decir, mira, hemos enviado solicitud y bueno, os va a aceptar, ¿no? Y está guay porque también el clan, que es algo que no he podido experimentar, hay como una especie de modo de juego donde se abre como una especie de boss y tú luchas, evidentemente tú no te lo vas a cargar, pero es un poco como factor colaborativo, ¿no? En el cual todos tenemos que luchar contra el boss, ¿vale? Que está bastante chulo. Yo no he podido jugar porque he entrado en otro gremio, porque no podía entrar en Mobile Paladins y se ve que para activar esto lo tiene que hacer el líder, ¿no? Y no estaba activado y no se podía hacer. Pero bueno, si tiene esto, tiene un factor PvP para luchar contra otros jugadores. Bueno, el juego ya te digo, es muy completo y se nota... que han dedicado mucho cariño, mucho amor, porque ya te digo, el pulido, todos los botones, cómo se mueven, los efectos, es decir, está todo cuidado, muy pulido, y no sé, me ha encantado.
Pues sí, pues yo suscribo, la verdad, todo lo que dices. Ya adelantaba en el capítulo anterior que al probarlo y las primeras sesiones de juego... me había encantado, me había flipado a nivel visual y ya no solo a nivel visual, sino también a nivel de mecánicas y de un poco todo, ¿no? De que lo que comenté, ¿no? Que desde Questland era como, joder, pues es un RPG que me enamoró a nivel visual y luego a nivel de todas las mecánicas que tenía, que ibas descubriendo y qué tal, y que era como, joder, esto es algo diferente, ¿no? Y que me mola mucho. Y pues sí, sin duda también le voy a dar 3 estrellas. Lo que tú dices, si seguiremos jugando de aquí a más de 2 semanas, pues no lo sé, ojalá que sí, ¿no? Pero muchas veces tampoco eliges muy bien cuando tiene que haber un cúmulo, yo creo, de cosas, ¿no? Del por qué elegir seguir dedicándole tiempo a uno versus a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si le podemos dar un poco de caña, vamos a ver si en el clan podemos estar un poco activos y tal. Y pero ya te digo, claro, es que con el Seven Deadly Sins ahí, no lo sé,
¿eh? Es que no he jugado en este juego, por lo tanto no puedo decir mucho, pero vaya, por lo que parece, ¿no? Va a ser, bueno, yo he visto alguna cosilla, le he visto cosas muy espectaculares. El gacha, por ejemplo, he visto el gacha como es un poco, y lo he visto bastante espectacular.
Sí.
Así que bueno, veremos.
Pues bueno, pues se va a llevar 6 estrellas. Knighthood. No sé si de esta temporada ya habría que empezar a hacer recuento, ¿no? Y tener ahí nuestro Excel sí, actualizado. No sé si había otro juego hacer... 6 estrellas.
Claro, por eso te digo, al menos hacer un, ¿sabes? Un...
Tener aunque sea, ¿no? a los 2-3 primeros del ranking, ¿no?
Piensa para que ver... estaba. Creo que estaba Call of Duty.
Sí, pero yo Call of Duty en no sé si le di 3.
Yo creo que le di 2. Porque es cuando viene todo hater, ¿no? De decir, vale, pues tiene que ser juegos espectaculares, sí, sí, para que dar 3 estrellas. Y esta temporada no sé si da alguna de 3 estrellas.
Pues venga, para la tercera temporada, aparte de la nueva sección El Retorno. Y la promesa a Leis del Puzzles and Spells de Harry Potter, yo me apunto la promesa a Jao Carlos de tener ahí nuestro ranking actualizado.
Venga.
Así que venga, 6 estrellas se va a llevar y se lleva Knighthood de King directamente al top de la temporada. Y vamos ya con las recomendaciones o no de la semana. Tenemos poco tiempo, Aleix, así que te pediré que seas breve con la recomendación. Bueno,
como he dicho que voy a grabar un
vídeo. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo?
Empieza tú.
Venga. Saint Seiya Shining Soldiers, ¿vale? Este juego que no sabemos si está publicado, si no está publicado, está en soft launch.
Bueno, publicado está.
Está publicado, vale. No sabemos si a nivel mundial, ¿no? Vale. Esta no está. Pero bueno, de entrada hay que decir que bueno, yo me lo descargo en Canadá. Se puede jugar en castellano, en español, ¿vale? Así que en ese sentido está guay. Es verdad que en el tutorial la mitad de los textos están en portugués, la mitad en inglés, o sea, está ahí todavía un poco a medias. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Básicamente, tenemos un juego RPG, ¿vale? Combates por turnos de Caballeros del Zodíaco, ¿vale? ¿Cómo es el combate? Pues bueno, básicamente los personajes tienen tres habilidades. Tienen una habilidad A, habilidad B y habilidad C. A ver, quería entrar aquí en un combate, pero no quiero entrar en un evento en el que me van a reventar. Vale. Básicamente, cada personaje tiene tres habilidades, ¿no? Hemos dicho habilidad A, habilidad B, habilidad C. Entonces, cada vez que empieza una ronda, como que se generan 6 puntos de energía aleatoriamente, ¿vale? Se pueden generar 2 puntos del A, 2 puntos del B, 2 puntos del C, se pueden generar 5 puntos del A y 1 del B, etcétera, ¿vale? Entonces, tú también a la hora de crear tu equipo, porque al final tú creas un equipo de o tu mazo, por así decir, son 6 caballeros, y de esos 6 caballeros hay 3 que combaten y 3 que no combaten, ¿vale? Los 3 que no combaten están ahí como en el banquillo y pueden dan como bonus o habilidades pasivas a los que están combatiendo, ¿no? Entonces, a la hora de construirte el mazo, ¿vale? También te dicen si a lo mejor llevas demasiados personajes cuyas habilidades de tienen demasiado A o demasiado B o demasiado C, ¿sabes? Porque lo suyo también es que puede ser que haya un personaje que a lo mejor la habilidad A sea un hostiazo, pero a lo mejor hay otro personaje que la habilidad A es una habilidad de support, que es que te suba a todos. Entonces, si tú tienes los tres caballeros que pelean, la habilidad buena, predominante que tú quieres usar es el A, pues ¿qué va a pasar? Que si las acumulas, porque las cartas que no gastas las acumulas, ¿vale? En el sentido, imagínate, primera ronda y se generan dos cargas del A, dos del B, dos del C. Tú usas la habilidad A con esas dos cargas. Entonces, cuanto más cargas utilices una habilidad, más fuerte es, ¿vale? Entonces, uh-huh. Si tú utilizas las cargas en la habilidad A y luego, por ejemplo, cambias de caballero, no tienes cargas en la habilidad A, ¿sabes? Porque ya has gastado las cargas en el anterior, ¿no? En ese turno se te van a generar, pero no sabes. Entonces, tienes que ir jugando un poco con las cargas que te van saliendo y ver qué habilidades usas para luego, si vas cambiando de caballeros en los combates, ¿no? Pues que tengas ahí ese juego, ¿no? Entonces, ahí también te da esa, bueno, esa personalización, ¿no? O esa decisión a la hora de construir el mazo. Es un poco complejo, ¿vale? Yo estoy aquí un rato mirando y tal, porque también el cómo se asignan las pasivas de los personajes que están en el banquillo, porque también puedes elegir entre cada uno de ellos como tres habilidades. Entonces, el juego tiene bastante profundidad. A nivel visual, pues lo que es el combate y todo esto, pues está bastante, bastante chulo, aunque me gusta menos que el Saint Seiya Awakening. Y luego lo que es el combate, pues eso, ¿no? Son 3 contra 3, hay unas sinergias en el sentido de que cada hay caballeros que son de una clase, ¿no? Y son más fuertes contra los de otra clase, y tú pues en mitad del combate, entre los 3 que combaten, puedes cambiar, ¿no? Si cambias de uno a otro, pues pierdes el turno, ¿no? Es un poco como en Pokémon, ¿no? Que si tú puedes o atacar o cambiar el caballero. Uh-huh. Y luego una cosa chula es que las habilidades, cuando las usas, tienen una velocidad. Y eso determina qué habilidad se usa primero, ¿vale? Porque es como por No es por turnos de que atacas tú primero y luego el enemigo, es como por rondas. Entonces, en cada ronda tú decides qué habilidad usas, y el enemigo usa la suya, y la habilidad que tenga más velocidad se ejecuta primero, ¿vale? Entonces también es un poco de pensar, de decir, joder, este tío... ¿sabes? Tienes que estudiar, de decir, vale, pues este caballero, si me va a usar... la habilidad A o la B o la C, ¿sabes? Es como, vale, pues yo sé que la C tiene 5 de velocidad y yo sé si mi habilidad, ¿sabes? Puedes decidir si uso una habilidad que a lo mejor hace menos daño, pero tiene 9 de velocidad y sé que voy a atacar siempre antes que él, o al revés, ¿no? Y luego hay una cosa también que, bueno, si los dos usáis habilidades que tienen la misma velocidad, hay como una barra así, ¿no? Entonces, si tú tapeas, el que se quede como más cerca de la barra del máximo hace la habilidad primero.
Vale.
Entonces, bueno, esto por lo que han comentado, por visto, quieren centrar bastante en el multijugador. De hecho, lo que es en el menú principal, pues tienes como dos botones así más grandes, que es como se llama las Crónicas del Cosmos, que es como están ahí, donde están ahí todas las misiones, tanto del modo historia como de los eventos y tal, que es bastante confuso a nivel de interfaz. Y luego el otro botón grande es el online. Y yo de momento al online no puedo jugar, ¿vale?
¿Por nivel?
No sé, entro y pone que, bueno, tienes que esperar hasta que empiece la siguiente temporada. Entonces, no sé si es que no está activado, o no sé si es que hoy ha terminado una temporada o algo, pero no puedo entrar. Entonces, bueno, yo creo que lo quieren enfocar bastante ahí, y ya te digo, hay bastante juego, pero de entrada es un poco... Ya te digo, hay que estudiar, ¿eh? Porque hay muchas cosas, ¿no? En el sentido de que, ya te digo, ya de entrada que elijas 6 caballeros y que cada uno de ellos puedes elegir los que no combaten, qué distintas pasivas le pueden dar unos a los otros y tal. Ya digo, es un poco complejo. El juego, pues, tiene potencial, está chulo, sí. Ya digo, a nivel de interfaz lo veo un poco más flojo, y ya digo, el modo historia está ahí como todo mezclado, un nivel para farmear que sería como una especie de challenge, los eventos, como el modo historia está todo ahí muy mezclado. ¿Lo recomiendo o no?
Eso es la hora de mojarse.
Pues no lo voy a recomendar.
Vale.
No... O sea, no lo sé. O sea, no me parece mejor que el otro, que el Sensei Awakening. Es verdad que es un juego distinto. Probablemente por el hecho eso, ¿no? De que elijas las habilidades, lo de la velocidad, que unas van primero, otras después, tal. Para el modo multiplayer puede tener a lo mejor más chicha. Pero, yo no me veo jugando este juego ahora mismo ni de coña, ya te digo. Y más con lo que tenemos ahora, ¿no?
Exacto.
Tanto el Knighthood, el Seven Deadly Sins, tal... No me veo jugando este juego, así que no voy a jugar. Más allá de que la fase de acción pueda tener algunas cosas interesantes, pero no... Como juego, no lo suficiente. Al menos para mí, para decantarme y jugar este juego más del rato que le he echado para ver la pinta que tenía.
Pues no, recomendado.
Así que...
Bueno, venimos de 6 estrellas, pues bueno, claro. Podía ser un programa perfecto. Vale, pues yo voy a recomendar o no al Battle Racing Stars, que ya hemos hablado, ¿no? Lo nuevo de Half-Brick. No voy a enrollar mucho. Un juego que se ha hecho aquí en España. Un juego que creo que se ha como relanzado, porque ya en 2018 ya se publicó un juego parecido. De hecho, mirando un poco las configuraciones, es la versión 1.3.31, ¿vale? Los que saben un poco de desarrollo saben que, bueno, que 1.3 significa que lleva ya bastante, y 1.31, pues que se ha bastante iterado con la versión 1.3, ¿vale? Y cuando se publica es la 1.0, por lo tanto, pues bueno, yo creo que no es nuevo este juego, es decir... a lo mejor han cambiado cosas, ¿vale? Porque al final este juego, pues bueno, tiene un meta muy parecido, para decir, y casi idéntico a Clash Royale, en el sentido de que hay una fase de acción, ganas unos sobres, y esos sobres pues te dan como fragmentos y te dan como recursos para mejorar los personajes, ¿vale? Hay que decir que es un juego pues con toda la IP, ¿no? De Half-Brick, todos los personajes, ¿vale? Y bueno, a nivel de meta, ya te digo, es muy parecido a Clash Royale. Sí que es verdad que tiene algunas cosas añadidas, un poco más de profundidad, porque bueno, después cuando luchas con los personajes, las copas que consigues con un personaje están dentro del personaje, es decir, mejoras las copas con el personaje, ¿vale? Pero la fase de acción evidentemente es diferente, ¿vale? Y me ha encantado la fase de acción. Es muy chula. Al final es una especie de carrera, ¿vale? Sois cuatro jugadores, tú y tres más. Y es una carrera, ¿vale? Es una carrera donde es un endless, al final, tú vas siempre corriendo. Hay una especie de como lo típico, ¿no? De la Fórmula 1, ¿no? De rojo, 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 verde y aceleras, ¿vale? Ahí hay la primera mecánica de cuando pulsar el botón de acelerar, ¿vale? Y si lo haces pues en el momento justo, pues como coge un booster, ¿no? Y bueno, básicamente, pues es un juego muy de plataformas, en el sentido que tú te puedes, haciendo swipe arriba o abajo, puedes cambiar de carril. Hay carriles que hay como obstáculos, ¿vale? Hay carriles que puede haber obstáculos que ya pueden ser que te frenen, ¿no? La velocidad, o una especie de pinchos que te haga como perder la. Es decir, como, ¿sabes? Como si. Bueno, como si te dieran un golpe, ¿no? Y después también hay como sitios que hay como especie de para el turbo, ¿no? Y después tú tienes, básicamente, te puedes desplazar arriba o abajo, ¿no? En función de los sitios. Sí que es verdad que en los mapas hay como especie de cristales, que esos cristales después, recogiéndolos, pues te dan otras recompensas. Es decir, a nivel de fase de acción no pasa nada, los cristales es más fuera, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un evento y hay como especie de tuercas, y si tú coges esas tuercas y vas cogiendo esas tuercas, pues hay una especie de progresión, ¿no? Y eso te permite, pues, obtener una skin de un personaje, ¿no? Es decir, hay un evento y está chulo, ¿vale? Es decir, me gusta cómo está muy... Me gusta mucho cómo está montado ese tipo de life ops, ¿no? Pero la fase de acción es muy divertida, ¿vale? Luchas contra otros, tienes que moverte arriba y abajo. ¿Qué sucede? Pues tienes como dos botones, una especie de turbo, ¿vale? Cuando lo usas, pues se tiene que cargar, y la otra es como una especie de habilidad, ¿vale? La habilidad es como si fuera un Mario Kart, ¿no? En el sentido de que tienes como un poder, que puede ser, por ejemplo, una escopeta, y claro, cuando la accionas, pues si hay alguien delante, pues es como si se hubiera tropezado con un obstáculo, ¿no? Y es decir, al final es, pues bueno, ¿quién llega primero? ¿Vale? Todo van rápido y es a ver quién llega primero, desplazándote, pues, por las diferentes plataformas, ¿vale? Y hay tanto circuito en línea como circuito como circular, en el sentido de que vas subiendo y vas como dando la vuelta. Es decir, cuando encuentras una pared, pues chocas y vas para el sentido contrario, ¿no? Ya digo, los niveles están muy chulos, están muy bien diseñados, me han gustado mucho, da mucha jugabilidad.
Pero el juego es multijugador.
Es multijugador, sí. Vale. Es decir, tú juegas contra otros tres, ¿no? Y es el primero vale, que llega a la meta. Y bueno, tienes que, pues, desplazarte bien, evitar los obstáculos y accionar las habilidades. ¿Qué pasa? Que no solo tienes una habilidad, puedes tener varias habilidades y, bueno, no sabes nunca la que se va a cargar, ¿no? Es decir, se carga uno y, bueno, si querías otra, pues, bueno, es tan fácil como tirar la que tienes para que se cargue la otra, ¿no? Vale. Es como aleatoria, ¿no? Y, por ejemplo, tienes una escopeta que tiras adelante, hay alguno que, por ejemplo, tira un plátano, por lo tanto, los que van a detrás, pues, les vas a joder. Y es un poco ese rollo, ¿no? Y ya te digo, muy chulo, me ha parecido muy, muy interesante, me ha gustado mucho, la verdad, el juego. Al final, tú como personaje, pues tienes pocos stats, ataque, defensa y velocidad, ¿vale? Y cuando mejoras el personaje, es decir, cuando tienes cartas, pues vas mejorando tanto los stats como las habilidades. Por ejemplo, hay una habilidad que te haces una especie de escudo, ¿no? Y los que te tocan, pues es como si lo hubieras, ¿sabes? Como si lo hubieran tocado un obstáculo, ¿no? No sé, ya te digo, mejoras la escopeta, pues lo que mejoras de la escopeta, puedes mejorar a lo mejor el ataque, pero a lo mejor puedes mejorar también el rango, ¿no? Y lo tiras más lejos. Hay a lo mejor una habilidad, pues, que puede tocar más de uno, no sé. Hay diferentes habilidades, diferentes personajes. Y no sé, ya te digo, a nivel de gameplay me ha encantado. Es decir, lo recomiendo porque realmente es muy chulo. Sí que está dentro de un meta como Clash Royale, que funciona muy bien en este tipo de juego. Lo típico, ¿no? Cuatro espacios, vas desbloqueando cofres, son como sobres, ¿no? A nivel visual es muy chulo, me ha encantado. Es decir, es muy guapo a nivel visual, ¿no? Las animaciones, los colores, la paleta de colores son muy vivas, muy chulas. Y la fase de acción es muy divertida, la verdad es que es muy divertida. Seguramente va a ser un juego que voy a tener aquí para ir jugando. De hecho, ya te digo,
¿va a ser tu nuevo Thunder Dogs?
Puede ser, me ha gustado mucho, la verdad es que sí, ¿eh? Es decir, y ya te digo, el sistema que tiene Life Ops y un poco el sistema para reenganchar los jugadores, pues está muy chulo, ¿sabes? Y yo creo que me va a hacer que vaya a jugar más a menudo. Así que sí, recomendadísimo, y desde aquí mi felicitación a todo el equipo, ¿no? Que está detrás del juego, que además, pues bueno, son de aquí, ¿sabes? ¿Qué menos?
¿De aquí de dónde?
De aquí, de Castellón.
Vale. Muy bien. Pues a mí me lo has vendido, la verdad.
Muy chulo, tío. Yo creo que te va a gustar.
Lo voy a bajar y lo voy a probar.
Te va a gustar, te va a gustar.
¿Se puede jugar con amigos?
Sí, de hecho te he mandado una invitación. Acepta.
Verdad,
sí, y,
verdad,
si,
me la mandaste.
Y si llegas no sé qué nivel, pues me dan no sé qué historias.
Es verdad, verdad.
Es que después no hay como temas de clanes, pero hay un tema social donde tienes amigos, le das likes, no sé. No sé cómo funciona porque no tengo amigos de momento.
Vale.
Si te apuntas.
Venga, vas a tener una hora cuando termine de
matar. Venga.
Muy bien. Pues. Pues bueno, un gran recomendado, como es sí. Battle Racing Stars de Halbrick Studios. Sansei Ascending Soldier. Pero 6 estrellas para Knighthood. Así que, bueno, yo creo que el programa de hoy. El balance creo que es muy positivo. Y pues nada más, Aleix. Hasta aquí el capítulo 12 de la tercera temporada de Mobile Paladins. El 13 será el capítulo de Seven Deadly Sins. Será recordado por eso. Mira, Gandalf está también loquísimo, ¿eh?
Loquísimo.
Por el juego, fíjate, ¿eh? y nada más. Que hasta aquí el capítulo 12. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. A todos los que estáis con nosotros en el grupo de Telegram. Que, bueno, una vez más os aprovechamos para que nos sigáis. En Telegram Mobile Paladins Podcast. Muchísimas gracias también a todos los que nos seguís en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba Mobile Paladins, también en YouTube.
Y en YouTube.
Ahora
YouTube,
Aleix, que está,
tenemos suscriptores cada vez,
que está tochísimo y que habrá esta semana también un nuevo vídeo de Battle Racing Stars. Y nada más, que nos vemos la semana que viene con más juegos para móviles, con Seven Deadly Sins, que vete tú a saber si no es uno de los tres mejores juegos del año o de la década.
Lo veremos.
Un abrazo a todos.
Chao.